10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. A raíz de las protestas del 17 de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana podrían terminar en tragedia si no se inician cambios drásticos en el país, tal como le explica Yaxi Cires, el director de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas. Y el pueblo cubano, de manera cívica, de manera pacífica, de manera patriótica, se lo está diciendo en las calles. Y es un error acudir nuevamente, como hace el régimen, al discurso de que el enemigo externo. No, es el sistema que no funciona. Por eso estamos haciendo un llamado urgente a que ocurran los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que no ocurra algo más grave, para que no ocurra un derramamiento de sangre, para que los cambios ocurran de manera pacífica.
Miguel Díaz-Canel afirmó un día después de las demostraciones en varias localidades del país que su gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes y culpó a las sanciones de Estados Unidos de la crítica situación económica y social que atraviesa la isla. El humorista y periodista Jorge Fernández Cera repitió el lunes la acción cívica que el 18 de cada mes lleva a cabo de forma paralela en un parque matancero la intelectual Alina Bárbara López Hernández. El escritor satírico, esta vez, hizo su parada en el Parque Santos Suárez del municipio habanero 10 de octubre.
Lo hice aquí, en el Parque Santos Suárez, por el hecho de que es el mismo parque donde hace 2 días se realizó el Festival de la Prensa Cubana, con un despliegue grandísimo de tecnología, de propaganda. Y como yo soy periodista también, en respuesta a eso, entonces mi parada hoy fue ahí en el propio Parque Santos Suárez, que era mi respuesta a todo lo que hizo la OPER, la Unión de Periodistas Cuba y los periodistas por el Día de la Prensa Cubana. Y la respuesta a un tanto vaga y turbia que tuvieron ante los de las protestas del domingo, que bueno, lo que hizo el periodismo fue reproducir la nota del presidente en todos los medios, una nota idéntica, y no hubo nadie que hiciera análisis de las razones por las cuales la gente se había tirado para la calle en Santiago, en Bayamo y en otros lugares.
En Estados Unidos, este martes, 5 estados celebrarán primarias presidenciales, mientras el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump siguen consiguiendo apoyos en todo el país después de convertirse en los presuntos nominados de sus partidos. Se espera que Trump gane fácilmente las primarias republicanas en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio, mientras que Biden haga lo mismo en todos esos estados, excepto en la Florida, pues los demócratas cancelaron sus primarias y optaron por otorgarle sus 224 delegados. Esta no es una medida inusual para un partidario o un partido con un titular en la Casa Blanca que busca la reelección. Trump y Biden llevan semanas centrados en las elecciones generales y últimamente han dirigido sus campañas a estados que podrían ser competitivos en noviembre en lugar de simplemente aquellos que celebran primarias. Contiendas senatoriales como la del estado de Ohio entre demócratas y republicanos podrían dar una idea del estado de ánimo político nacional, mientras que en California los votantes avanzarán hacia la decisión sobre el reemplazo del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien renunció a su escaño luego de ser expulsado del liderazgo republicano. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha abierto un debate en el país al proponer la convocatoria de una asamblea constituyente en momentos en que sus reformas económicas y sociales enfrentan el riesgo de ser rechazadas por el Congreso. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
Las críticas al presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, se intensificaron con un amplio rechazo a su petición de convocar una asamblea constituyente para introducir reformas políticas, económicas, sociales y judiciales. El presidente del Congreso, senador Iván Name, asumió la vocería legislativa y retó a Petro a que presente su proyecto de convocatoria para ver si se lo aprueban. En su crítica, Name dijo:
traiga aquí, señor presidente, la la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envidezca la democracia colombiana. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña como nos lo ha anunciado.
Expresidentes colombianos, exministros, dirigentes empresariales, políticos, líderes comunitarios han rechazado la propuesta de Petro, que busca crear la opción de introducir su reelección presidencial en un tema de la Asamblea Constituyente. El apoyo a esta iniciativa solo viene de un grupo de sus seguidores. Se precisa que las fuerzas legislativas muy leales a Petro son una minoría y la oposición es dominante en las dos cámaras. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La realidad virtual está emergiendo como una herramienta poderosa para abordar y tratar una variedad de trastornos de ansiedad, incluidas las fobias. La terapia de exposición es una técnica ampliamente reconocida y efectiva para tratar las fobias. Consiste en exponer gradualmente al paciente a la fuente de su miedo, lo que les permite enfrentar y superar su ansiedad. La realidad virtual ofrece una forma única de implementar esta técnica al proporcionar entornos virtuales realistas y controlados que simulan las situaciones temidas. La clave de la efectividad de la realidad virtual en el tratamiento de fobias radica en su capacidad para sumergir a los pacientes en entornos virtuales altamente realistas. Los terapeutas pueden crear escenarios personalizados que desencadenen la ansiedad del paciente, como volar en avión o encontrarse con arañas, y luego guiarlos a través de técnicas de afrontamiento para enfrentar sus miedos de manera segura y controlada. La realidad virtual ofrece una serie de beneficios sobre los métodos tradicionales de terapia de exposición. En primer lugar, proporciona un entorno seguro y controlado para los pacientes que pueden enfrentar sus miedos sin el riesgo asociado con situaciones reales. Además, la realidad virtual permite una personalización y repetición ilimitadas de escenarios terapéuticos, lo que permite un progreso gradual y medible en el tratamiento. La realidad virtual se está utilizando con éxito en una variedad de contextos clínicos para tratar fobias específicas. Por ejemplo, en el tratamiento de fobias a volar, los pacientes pueden experimentar simulaciones de despegue, vuelo y aterrizaje en un entorno virtual. Del mismo modo, aquellos que sufren de fobia social pueden practicar interacciones sociales en entornos virtuales antes de enfrentarse a situaciones reales. A medida que la tecnología de realidad virtual continúa avanzando, se espera que juegue un papel cada vez más importante en el tratamiento de fobias y otros trastornos de ansiedad. Con la capacidad de crear entornos cada vez más realistas y personalizados, la realidad virtual tiene el potencial de revolucionar la forma en que enfrentamos y superamos nuestros miedos, brindando esperanza y alivio a millones de personas en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Bye.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La tecnología es sin duda una de las principales protagonistas del siglo XXI. Hoy hay más celulares que personas y los dispositivos tecnológicos son una parte fundamental de nuestras vidas. Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. ¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema, buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma.
Café Digital. I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. I'm reaching for a hand, just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through, 'cause
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hoy hablar de robots nos lleva a pensar en la inteligencia artificial e innovación tecnológica, aunque la palabra robot no haya sido inventada por un experto tecnológico. El término, que se dice igual en español y en inglés, viene de la palabra checa robota, la cual significa trabajo pesado. El primero que la utilizó para describir máquinas fue el escritor checo Karel Čapek, quien en sus relatos fantásticos llamó así a unos autómatas que trabajaban como obreros. ¿Sabes cómo se calcula la velocidad con que leemos? La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores que incluyen el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene que ver ni con el lector ni con lo que lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de las computadoras, las tablets y los teléfonos inteligentes aceleraron casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que se refiere a la lectura, ocurrió todo lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si leen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces por minuto. Creo que ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando tu computadora.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Trending.co. Lo que busca Cuba en las redes.
Hola amigos de Café Digital, mi nombre es Yaima Pardo y estoy aquí en una nueva entrega de Trending.cu para contarles que Google cambió el nombre de su chatbot con inteligencia artificial de Bard a Gemini y anunció que esta tecnología estará disponible en una nueva aplicación Gemini para Android y a través de la aplicación de Google. Poco después de la popularidad de ChatGPT de OpenIA, Google lanzó a principios del 2023 su chatbot Bard. Y a finales de año anunció su modelo multimodal Gemini. Google también lanzó en Estados Unidos la aplicación para celulares Gemini en dispositivo Android y el acceso Gemini desde la aplicación Google en iOS, en la que los usuarios pueden escribir, hablar y compartir imágenes con el chatbot. Este es un primer paso muy importante hacia la creación de un verdadero asistente de inteligencia artificial y explicaron que los usuarios pueden tomar una foto a una rueda pinchada y que Gemini les responderá con un tutorial paso a paso de cómo cambiarla. En este caso, los teléfonos Android Gemini se pueden convertir en el asistente principal del teléfono, en tanto los usuarios podrán activar Gemini con el botón central de su teléfono o diciendo «Hey Google» u «Ok Google». Otro lanzamiento de Google en 150 países es Gemini Advanced, donde el chatbot es capaz de responder por hora solo en inglés a tareas más complejas, como la programación, el razonamiento lógico o la colaboración creativa. Gemini Avanzado no solo te permite escribir indicaciones más largas, sino que también puede comprender mejor el contexto de sus indicaciones anteriores. La suscripción para acceder a Gemini Avanzado te costará unos $19.99 al mes y también da acceso al paquete premium de Google One y sus 2 terabytes de almacenamiento en Google. La compañía también anunció que está trabajando para que pronto los usuarios de Google One Inteligencia Artificial Premium puedan usar Gemini en Gmail. Con estos anuncios, Google intenta demostrar que sigue en la lucha por convertirse en la empresa de referencia en lo relativo a los chatbots. Y con esta información, me despido por hoy, aquí en Café Digital, en nuestro segmento Trending.cu.
Café Digital.
Café.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
¿Puede de algún modo el virus del herpes promover la aparición de demencia en las personas afectadas? Un estudio ha profundizado en la cuestión y ha encontrado respuestas a esa y otras preguntas. Las personas que han padecido el virus del herpes en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia parecida que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de un nuevo estudio realizado por un equipo encabezado por Erika Westin de la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo de demencia. Westin y sus colegas estudiaron a 1,000,000 de personas septuagenarias de Uppsala en Suecia durante un periodo de 15 años. En el estudio se descubrió que las personas que en algún momento de su vida habían estado infectadas por el virus del herpes simple tenían el doble de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con las que nunca habían estado infectadas. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos de la vida. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno, según los investigadores de este estudio.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I feel my body ready. With every step I go up high, no, nothing's gonna stop me, no compromise.